la tarde, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Antes de empezar con el programa a nivel deportivo, la última hora del equipo de cara al partido del sábado a la 1 frente al Eibar en Cornellà Prat, me gustaría agradecer a los oyentes, no oyentes, todas las personas que a través de las redes sociales, bueno, pues han mostrado su apoyo al no premio de Tiempo de Español en el Ondas. Yo siempre les comenté lo mismo desde que decidimos presentarnos en esta segunda edición del 24 Horas, que no confiaba absolutamente nada de nada que nos iban a dar el premio. ¿Por qué nos hemos presentado? Bueno, pues porque creo que teníamos que hacerlo. Primero, para que te den un premio tienes que presentarte, si no te presentas es complicado. Pero que no tenía ninguna esperanza en conseguirlo. Y además, creo que si ustedes ven los premiados, que repito, yo les felicito porque se lo merecen igual que todos, de los 6 premios de radio, 4 han ido para ser Grupo Prisa, es decir, quien organiza estos premios. No voy a entrar en detalles si se lo merecían o no se lo merecían, pero está claro que la primera vez que nos presentamos hace 2 temporadas con la primera edición del 24 Horas, cuando ninguna emisora de radio había hecho un especial de 24 horas de nada, pues ahí yo sí tuve ese punto de decepción. Pero ayer no, ayer me dio absolutamente lo mismo. Y hoy yo sé que, repito, mucha gente ha hecho twitters, ha hecho Twitch, lo ha puesto también en Facebook, pero se lo agradezco a todos, de verdad, pero no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. El año que viene no nos vamos a presentar porque este año no vamos a hacer nada especial. Ojalá lo haga el equipo, que sea clasificarse para Europa. Teóricamente, la idea del año que viene es hacer no la temporada que viene, la otra, cuando se cumplan 25 años de Tiempo de Español, es hacer un 25 horas, pero bueno, no sé si estaremos o no estaremos. Yo haré como Pulito Rodríguez, que dijo que se retiraba y al final ha firmado por un equipo, el Bahrein Mérida, y por lo tanto va a continuar un año, y eso que había hecho hasta una rueda de prensa con lágrimas incluida, que se retiraba del ciclismo. Bueno, yo si tengo que hacer algo también lo haré, no sé si con lágrimas o sin lágrimas, pero si no, y volvemos a hacer un especial, nosotros nos volveremos a presentar, pase lo que pase y se decida lo que se decida. Pero creo que lo de ayer era de esperar. Además, hay algo que quiero que un poco los oyentes también entiendan o comprendan. Y lo hemos comentado en los últimos días con el famoso tema de la Grada 1900. No somos nadie. Tiempo de Español es un programa que lleva como transmisión de partidos del Español 24 años, que son muchos años, 24. Ya sé que hay otros programas que llevan más, pero a nivel local o autonómico o regional, como ustedes le quieran llamar, 24 años son muchos hablando del Español. De los jugadores con los que yo empecé, ya no queda ninguno, por supuesto. No quedan, deportivamente me refiero. Y directivos, tampoco, en activo. Entrenadores, han pasado muchos. Hubo gente que desgraciadamente no nos ha dejado, pero hay otras personas que cuando empezó el programa no habían nacido aún. Es decir, que 24 años de retransmisiones, 1025 partidos, da para mucho. Llevamos más de 3600 programas de radio. De Tiempo de Español solo. En 16 años. Claro, yo no cuento los 6 años anteriores. Bueno, claro, es que hay que contarlo por temporadas. Las temporadas anteriores, desde la 93-94 hasta la 2000, no las cuento, porque no había lo que es el programa Tiempo de Español. pero desde que estamos aquí en COPE, llevamos 16 años haciendo este programa. Que también son muchos programas. Hay algunos que dicen, o que están celebrando el 200, el 250, el 300, el 500, 3.600 llevamos ya. Y la temporada que viene, si todo va normal, podemos llegar a los 4.000. Claro, es un hito, yo creo que histórico, por lo menos en el español. Ya en el tema de la radio no voy a ponerme a discutir si es historia o no es historia. Escribía también mi amigo y tertuliano Ángel Sánchez Bergadá que el club no está a la altura de este programa. Yo no quiero hablar de eso, porque creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer. El club sabe cuál es su tarea con los medios de comunicación, y yo he decidido no entrar en ningún tipo de polémicas, ni de guerra, ni de historias contra nadie. Bueno, sí contra TV3, pero hablo del español. Creo que el tema deportivo, y creo que es un poco lo más importante, es lo que nos lleva a canalizar, digamos, todo el interés y todo el espíritu positivo. Lo otro es, pues miren, si va bien, bien, si nos hacen caso también, y si no, pues vamos a dejarlo. Hay momentos en que reconozco que sí que es verdad que tengo ese punto de indignación, de sentirme mal. No de decir que lo dejo, porque no es verdad. La decisión de dejar o no Tiempo de Español la tomaré en un momento determinado, no sé cuándo, pero la tendré que tomar. ¿Por qué? Por cansancio, porque ya creo que no se puede aportar nada más, o porque físicamente, miren, llega un momento que ya no puedo, o porque necesito un año sabático o ver las cosas de otra manera, no lo sé. Pero no será por una guerra con el español, es decir, no será porque el español me reconozca o no me reconozca, deje de reconocerme, como hemos hablado alguna vez con el tema de las 24 horas, por eso no. Por eso tengan claro que no. Y si alguna vez he tenido dudas, que las he tenido durante algún año, siempre ha podido, supongo que el espíritu de los oyentes, que es lo que en el fondo más me importa, más me preocupa también, el que los oyentes se sientan identificados con el programa. Hace un tiempo, me refiero, creo que hace mes y pico, dos meses, algo así, alguien realizó una encuesta a través del Twitter, y creo que lo comentamos, me parece, en su momento. Quien hacía esa encuesta, que es Encuestas RCD, que es un, digamos, un colectivo que está en Twitter, a mí dejó de seguirme, y por lo tanto yo sé que he ido haciendo otras encuestas, pero ya no sé qué tipo de encuestas hace, pero la que hizo en relación a qué programas seguían todos los socios simpatizantes del español, me dejó en un segundo lugar. Primero quedó Llobregat Blanquiblau, que solo lo hace una vez a la semana, y tercero quedó Pericos Online. El cuarto quedó Racú. Yo ya dije que esa encuesta, para mí, si hubiera ganado, hubiera quedado el último, no tiene una cierta validez, y más en tema de las redes sociales. Siempre lo he comentado igual. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que no tiene, que no utiliza ordenador, que tampoco tiene cuenta de Twitter, pero que está bien hacer encuestas, se pueden hacer. Yo creo que la mejor encuesta que se puede hacer es, claro, sí, hubo hace años una que hizo el club también, pero hablo de a las 7, 8, 9, 10 años, me parece. Había otro tipo de programas también en otras emisoras de radio que hablaban del español. Hombre, si el club en un momento determinado quiere hacer una encuesta sobre qué emisora escuchas para seguir los partidos, o qué emisora escuchas para conocer la información del español, en aquel momento Bueno, pues hubo una mayoría absoluta, estábamos en un 60 y pico, creo que es un 68%, creo, de votos. Pero que tampoco lo valore. Y en aquel momento estábamos hablando de que la onda media en muchos sitios no se escuchaba. Bueno, no se escucha. No se escuchaba, no se escucha. Y en aquel momento tampoco había la posibilidad de escuchar el programa o los partidos a través de internet o de aplicaciones de móvil. Claro, sería mucho más fácil, si uno quiere hacer una encuesta, que sea a través del móvil. Es decir, que tú poder votar a un número de teléfono con el móvil. Creo que sería mucho más fácil si alguien quiere hacer una encuesta más representativa. Y todo esto un poco viene a cuento porque cuando las cosas salen bien o las encuestas te van bien o te van mal, tienes que valorarla dentro del contexto en el que se mueve todo esto. Claro, si yo hago una encuesta aquí, siempre ganará Tiempo de Español, está claro. Pero cuando tú haces una encuesta a nivel de redes sociales, tienes que valorar cómo la haces y sobre todo quién la hace y cómo se hace. Yo estoy contento del programa, sabiendo las condiciones en la que estamos todos. Es decir, esto es una onda media, no es una FM. Y que quede claro que estoy contentísimo. Si alguien me dice de ir a la FM, diré que no se dará el caso, pero tampoco he tenido, mi ilusión nunca ha sido ir de la onda media a la FM. He estado toda mi vida, excepto un paréntesis muy pequeño, en FM. El resto siempre he estado en la onda media. Debe ser que también soy un poco jurásico como la onda media, y de esta manera se funciona así. Pero lo más importante, de verdad, de todos estos años, de todo lo que hemos vivido, no solo los que hemos estado aquí en estos estudios, los que están detrás de la radio, ahora de los móviles o de una pantalla de ordenador, es la ilusión por hacer español, por escuchar, por participar y por crecer. Y creo que eso es lo más importante, por encima de premios, encuestas. Por supuesto que me encanta que haya gente que, bueno, que se mueva intentando buscar apoyos, etcétera, etcétera, en el sentido de reconocimiento. Yo siempre les he dicho una cosa hace muchos, muchos, muchos años, que siempre se acordarán de nosotros cuando hayamos muerto. Siempre, siempre. Es algo que no sé por qué, pero en la vida es así. ¿Cuántos premios a título póstumo se han dado en el mundo? Muchos. ¿Por qué no se sabe reconocer a la gente cuando está y se la reconoce una vez no está? Por eso no me preocupa de verdad el tema de los premios. Ni premios, ni agradecimientos, ni nada. Yo sé con la gente que puedo contar, con la gente que me ha apoyado desde el primer momento, con la que puedo confiar. Y yo con ellos voy a ir siempre a muerte. Los que se van apuntando por intereses o se van quedando cuando ya no les interesas, son cosas que pasan en la vida. Son situaciones que tampoco puedes controlar y que tampoco interesa controlar. No lo puedes controlar todo. Por lo tanto, es mucho mejor dejar pasar el tiempo, fluir en el momento en el que vives, en el presente, y lo demás ya llegará, porque todo llega. Hay un principio, un tránsito y un final en todo. Y ya este programa también llegará, porque eso hablábamos con el tema de la grada también. Dentro de 100 años no estaremos. Yo no voy a estar. No sé si habrá un programa que se llame Tiempo de Español, si habrá más, menos socios. No lo sé. Miren, o transpórtense 24 años atrás. ¿Cómo eran? ¿Cómo estaban en su vida? ¿Cuáles eran en aquel momento los medios de comunicación que había? ¿Cómo se trabajaba? No había móviles. Casi. Yo creo que no había móviles hace. Sí, sí que había, pero eran unos móviles de aquellos que pesaban 50 kilos casi. Y no había líneas RDSI. Y luego hablo de móviles para llamar, ¿no? No había aplicaciones de móvil como hay ahora y toda esta historia. Estábamos en un retraso absoluto. Y todo ha ido mejorando y dentro de 24 años a lo mejor vas al campo y das los partidos sin línea, hablando solo. Y por el eco, por el móvil, sale en antena. Antes, los primeros partidos que yo di, que se daban a través de la radio, era en lo que se llamaba línea microfónica, que era por hilos, era cuatro hilos. Cuatro hilos porque eran dos de ir y dos de retorno, es decir, con dos emitías y con otros dos hilos te llegaba el retorno. Y ahora se hace por línea RDSI, que es totalmente distinto. Como si fuera digital. Y el sonido es mucho mejor. Todo cambia en esta vida. Así que, de momento vamos a seguir esperando ganar el sábado, que es lo más importante por encima de todo. Y vuelvo a repetir, agradecer a todos los oyentes, amigos y personas que, bueno, pues han tenido ese interés en dar su apoyo al programa por quedarnos otra vez fuera de los premios. No estoy ni enfadado, ni molesto, ni cabreado, ni nada. Simplemente, bueno, ni decepcionado, de verdad. Normal. Es como si hubiera pasado un golpe de aire. Te das un buf de que ha pasado por aquí y sigues andando. Lo mismo, de verdad. Lo agradezco muchísimo. Pero nosotros tenemos que seguir. Seguir en la lucha, defendiendo el español, ir en contra del pensamiento único y sobre todo intentar, que es lo más importante, hacer grande este club. De alguna u otra manera, trabajar por este club. Todo lo demás llegará, no sé de qué manera, pero llegará. Y si en estos 24 años que hemos hecho Tiempo de Español, o los que llevemos, 25, 30, 40 o 2000, que siempre quede un poco ese recuerdo de que había un programa que hablaba del español durante una hora, hora y media, dos horas. En los partidos hemos hecho hasta 7 horas de programa, 7 horas de programa. Hemos hecho 24 horas, pero todo lo hemos hecho por el español. Por nuestro club, con el corazón, el sentimiento, el alma, la cabeza y el habla, con el apoyo de muchísimos compañeros, de mucha gente y de los oyentes. Ese es el verdadero reconocimiento. Que te den un premio o no, es aleatorio todo esto. Prefiero el reconocimiento de la Federación de Peñas o de alguna peña que del grupo Prisa. Y no sé los motivos. No lo sé, porque nunca sabes los motivos por los que no te lo dan, pero sí por los que te lo dan. Y si alguno es capaz en la temporada que viene, la otra, de hacer algo como estamos haciendo nosotros, yo le dejo esta silla a la cual le tengo mucho cariño, pero no es la misma silla, creo, de hace 24 años, no, ¿verdad? No, creo que no, esta silla no. Pues que venga aquí y que intente seguir luchando y seguir haciendo lo mismo. De verdad que poco más les puedo decir, porque me emociona más, repito, todas estas cosas a nivel particular de un socio, de un oyente, de un amigo, que cualquier otra cosa. Yo siempre les he dicho que a mí el tema económico poco me ha preocupado a lo largo de esta vida. Yo renuncié a muchísimas cosas por hacer esto. Y ya sé que las malas lenguas dicen que me he hecho hasta millonario, que me puedo retirar, que puedo vivir de renta durante toda mi vida. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Porque si fuera así, a lo mejor lo hubiera dejado antes, no lo sé. Pero sí que es verdad que las malas lenguas hablan demasiado y no conocen de la misa a la mitad. Y un día, el día que lo deje, lo explicaré. Puede ser este año, el que viene, el otro. O a lo mejor no lo podré explicar, porque un día es que ni llegaré aquí. Estaré tan mal que ya ni llegaré aquí. Pero seguro que ustedes siempre estarán escuchando esta o cualquier otra emisora, preocupados por el español, luchando por el español, participando por el español. Y creo que eso es lo más importante. Las 7 y 22, a nivel deportivo, porque si no se nos va a ir el tiempo hoy. Hernán Pérez recuperado, por lo tanto, mañana última sesión preparatoria, lista de convocados, rueda de prensa de Quique. Mañana tenemos porra también del partido Español-Eibar. Si todo va normal, van a jugar Diego López en la portería, Víctor Sánchez, John, que probó a Aarón, perdón, a Javi López, creo que va a jugar Víctor Sánchez, De Michelis, Diego Reyes, Aarón, David López, Mar Roca, Hernán Pérez, Piatti, Gerard Moreno y Leo Batista. Creo que este puede ser el equipo. La única duda, que Javi López vaya a la derecha, Víctor a la izquierda y Aarón no juegue. Mañana habrá, repito, lista de convocados. Bajas seguras, porque no se han recuperado del todo, van a estar Óscar Duarte y Álvaro. Y también se tiene que quedar dos jugadores más de estos 18 que teóricamente van a ir. Pues serán 16 del primer equipo, sobran 5, porque hay dos del B, o de ficha del B, que son Aarón y Marc. Por lo tanto, 5 se quedarán fuera, que serían, creo, Víctor Álvarez, Álvaro, por lesión también Duarte, ya son 3, Pape Diop 4, y tengo una duda, si se puede quedar un delantero, como yo creo que Caicedo va a ir, está recuperado, yo creo que Rubén Duarte. Víctor Álvarez, Rubén Duarte, Diop, más los dos lesionados, Óscar Duarte y Álvaro. Mañana nos quitaremos de dudas a partir de las 10:30, que es la última sesión preparatoria. Hablaremos también en unos instantes de la presentación de la segunda cursa solidaria Running 1900. El año pasado la corrí, este año no la voy a poder correr. Bueno, la podía correr, pero no la voy a correr, pero no, por ningún motivo. Y si alguno me da o quiere saber por qué, lo voy a explicar para que quede claro. Yo estoy inscrito igualmente, porque para mí es más que una carrera, es un acto solidario, y como acto solidario, sin ir a correr, he pagado la inscripción para ayudar, pues a este gran hito y gran, yo diría que, bueno, pues darle importancia a lo que es esta carrera en sí. Es decir, no es el competir, sino el participar para que puedas ayudar a la Federación Catalana de Malalties Minoritàries y con tu pequeño donativo pues conseguir que se siga estudiando, se siga trabajando en estas más de 7.000 enfermedades que existen y que a veces te dicen, no, esto es un virus, es que no sabemos bien quién es, tienes que hacerte más pruebas. Bueno, pues estas enfermedades minoritarias que hay 7.000, pues ese granito de arena lo he puesto inscribiéndome. Iba a competir, o iba a correr esta carrera, pero coincide con, y supongo que alguno me va a decir, hombre, puestos a elegir, ¿por qué no corres esta? Pero coincide con una cursa que llevo entrenando casi desde hace un año, que es la cursa de los Tres Turons, que es la más dura que se corre en Barcelona, porque son 12 kilómetros y llegas a un desnivel entre subidas y bajadas de 1.000 metros, y coinciden en fecha y hora, y por lo tanto prefiero hacer ese donativo al Real Club Deportivo Español, en el sentido de que ese donativo luego lo haga efectivo a la Federación Catalana de Malalties Minoritàries, y yo correr la otra, simplemente porque llevo un año intentando entrenarme para poder correr esa prueba, que en los 3 años anteriores no pude porque estábamos fuera de Barcelona, porque el Español el año pasado, por ejemplo, jugó en Madrid el día que se corría esta prueba. Simplemente es esto, que quede claro, porque me lo ha preguntado alguna persona, si iba a correr esta segunda carrera solidaria Running 1900. El año pasado sí que la corrí, pero este año por este motivo no lo voy a hacer, pero sí que me he inscrito para que esa pequeña aportación sirva para seguir luchando y seguir investigando para solucionar este problema de las enfermedades minoritarias que yo también he tenido, y por lo tanto sé lo que es. 7:28, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos la rueda de prensa de Leo Batistao. Hoy tenemos con nosotros, en unos instantes vendrá Robert Borràs de Rombus, que nos explicará cómo fue el coloquio del martes en el palco Rombus. Hablaremos también, porque recuerden que todos aquellos que quieran ir al partido Eibar Español o Español Eibar tienen que apuntarse en Asesores Pericos, que es el Facebook de Rombus, poner quiero ir al partido, las entradas, opinar, lo que quieran, o poner un me gusta simplemente, y mañana habrá el sorteo. Así que los que quieran ir al palco Rombus para ver el Español Eibar, entren en Asesores Pericos, que es el Facebook de Rombus, y a partir de ahí ya saben ustedes que tienen la oportunidad de entrar en el sorteo, y mañana conoceremos los ganadores del palco Rombus para este importantísimo partido Español Eibar. Y por último, hoy tenemos un protagonista, creo que muy interesante, que es Manel Martínez, es jugador del Español, ahora técnico del Cadete B, y no se pierdan las reflexiones que hace como técnico y lo que le han dejado algunos entrenadores en su carrera deportiva. Y ayer les dije, porque la entrevista la tuvimos que grabar ayer, nadie se puede imaginar cuál es el entrenador que más ha marcado a Manel Martínez. 7:29, la pausa, y escuchamos a Leo Batistao después de tomarnos una estrella.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. Romacarabs.com.
Trofeo al Glob, el jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Trying
7:31, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. A la salud de esta gran iniciativa nuevamente del Real Club Deportivo Español, de la organización de la segunda carrera solidaria Running 1900, carrera que se va a correr el 13 de noviembre. Ya saben que hay dos pruebas, una de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y esperando, por supuesto, que el sábado podamos conseguir la primera victoria en casa, que eso también será muy importante, y empezar a subir un poco más de puestos, porque nos quedan dos partidos para el análisis. Quedan 10 jornadas, llevamos 8, quedan 2, Eibar y Betis. Y por supuesto, el sábado buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del partido, Español Eibar. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Otro momento estrella, hoy, la rueda de prensa de Leo Batistao.
Pues la verdad es que no, sabemos que no vamos a poder marcar todos los partidos de liga, y sabemos que iba a pasar algún partido así, sin marcar. No nos preocupa nada, estamos muy tranquilos, el equipo va más, estamos ya muy, muy ordenados, ya evolucionando cada día más, cada entreno más, y nada, estamos contentos con el trabajo, estamos trabajando muy bien y muy confiantes.
Buenos días, Leo.
Buen día.
Parece que esta semana vamos a tener un nuevo debut, el debut de Martín de Michelis. ¿Cómo lo estás viendo tú a entrenar? ¿Cómo lo ves dentro del grupo?
Pues no sé si jugará o no, pero claro, por supuesto que si juega va a ser un jugador más que va a dar la talla. Martín tiene un currículum extraordinario, es un jugador extraordinario. Compartí vestuario con él unas semanas en el Athletic pretemporada, cuando estuvo allí, y ya sabía que era muy bueno. Y aquí, nada, un defensa, un jefe, y se nota mucho su presencia en el campo.
Hola, buenos días, Leo.
Hola.
Personalmente, ¿qué crees que te falta para poder llegar a marcar los goles que supongo que estás esperando que lleguen?
Que el balón entre. No sé. Si supiera, la verdad que marcaría goles, ¿no? Así que, no, yo tampoco, como he dicho en otras veces, no me siento presionado, ni mucho menos. Por supuesto que me alegraría marcar ya y ayudar al equipo a ganar, ¿no? Pero sí, yo estoy ayudando al equipo con trabajo, con esfuerzo, intento dar los goles a los compañeros y lo demás, porque al final tenemos todos el mismo objetivo, que es ganar, y da igual quien marque. Y bueno, lo que no sé decirte la verdad lo que me falta, pero sí, estoy ilusionado y tengo ganas y sigo muy confiante aún.
Leo, después de la lesión, ¿jugaste? ¿Estás de todo recuperado?
Sí, nada, me encuentro muy bien físicamente, estoy perfecto, no hay ninguna pega, ni carga, ni mucho menos. Estoy fenomenal.
El partido de este sábado es de vital importancia. ¿Tenéis también esa sensación dentro del vestuario que solo vale ganar?
Hombre, nosotros queremos ganar todos los partidos, ¿no? Vamos a 100%, pero claro que queremos ganar por fin en casa, queremos hacer un gran partido y todo demás. Sabemos que va a haber un gran ambiente el sábado ahí, que la afición va a estar a tope con nosotros, que yo, como he jugado en visitante en Campeones Paralos, sé que es muy complicado jugar allí, así que tenemos que aprovecharnos de eso y con el empuje de la afición y todo lo demás poder llegar a la victoria, todos juntos.
Buenos días, Leo. Supongo que habréis hablado ya de Eibar, de cómo plantear el partido. No sé qué tipo de partido esperas, parecido a los últimos en Cornellá, con el equipo aguantando junto un poquito más al contraataque, o cómo tenéis que plantearlo.
Por supuesto que hemos hablado y sabemos que el Eibar es un gran equipo, siempre viene haciendo buenos partidos, empieza muy bien las primeras vueltas y todo lo demás, y mantiene la talla todo el campeonato. Son un equipo muy duro, muy intenso, corren mucho y bueno, tenemos que encontrar los espacios y tocar bien el balón, que se canse, ¿no? Que te corren detrás nuestro, por supuesto, y que descansemos con el balón y podemos atacar y todo lo demás. Pero sabemos que va a ser un partido muy complicado.
Nos vamos a Les Mirets, profesionales de la salud visual. Ya sabes que si quieres ver bien, no es lo mismo cualquier óptica que Les Mirets. Trato personalizado, ópticos independientes, productos fabricados tanto en Europa como en Estados Unidos. Les Mirets, especialistas en monturas, cristales graduados, Ahora hay una gran oferta en Smirets. Tienes, ya sabes, la habitual. Los mayores de 65 años tienen un 40% de descuento hasta el 30 de enero en lentes graduadas. Y ojo, algo muy importante también, ¿eh? La nueva oferta del Smirets, Pack Duo, gafas completas con lentes progresivas o monofocales, y podrás obtener unas gafas de sol. Les Mirets, especialistas en lentes progresivas. Ya sabes que Les Mirets está en San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rue de Flo. Teléfono 93-459-3516. También Les Mirets cuenta con un gran servicio de audiometría. Les Mirets. Según dice, ¿qué es Les Mirets? Les Mirets, lo que antes era Natural Optics Claret, ahora son Les Mirets. Y además ya está el cartel ahí perfecto. Y entren en la tienda porque la óptica, porque es una óptica de verdad, de lo mejor que puedes encontrar. Trato personalizado, grandes ofertas. Y si van de parte de Tiempo de Español, pregunten siempre por todo aquello que Les Mirets puede hacer por usted. San Antonio María Claret 37, porque lo natural es ver bien, como siempre, en la mejor óptica. Les Mirets. 7:37, una pausa y nos vamos a Rombus.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps. Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Ha llegado el momento Rombus y hoy tenemos bastantes cosas que hablar con nuestro compañero tertuliano y por supuesto uno de los responsables de Rombus, como es Robert Borràs. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Muchas cosas hay que hablar, no solo del tema económico, sino del español. Primero te quiero preguntar, por supuesto, ¿cómo fue el martes ese coloquio Rombus en el palco? Con el apoyo también allí de la Peña Alianza Perica y bueno, un poquito, a mí me han contado que fue todo un éxito ahí.
La verdad es que muy bien, muy muy contentos. Fue un acto que funcionó estupendamente. Todos los pericos que se apuntaron, tanto los miembros de Alianza Perica, a los que desde aquí agradezco su asistencia, su apoyo y su colaboración y ganas de participar, como el resto de pericos que por las diferentes vías se apuntaron y nos acompañaron en el acto. La verdad es que pasamos un momento perico muy, muy bonito, muy divertido. Primero porque vimos un poquito el estadio fuera de su momento habitual durante un partido con gente, pues ver el estadio vacío con ese sol artificial que se le pone al césped cuando está oscuro porque falta esa iluminación, y luego subimos ya a la zona de palcos, hicimos una pequeña visita en nuestro palco privado y luego la charla ya la hicimos en la sala corporate, la sala en la cual se sirve el catering durante el partido. Ahí estuvimos hablando en esta sesión pues sobre planificación de...
Luego te pregunto, lo que más le preocupaba a la gente de que asistió a esa charla coloquio. Hablando de Rombus y de palcos, todos aquellos que quieran asistir al partido Español-Eibar...
Correcto.
El sorteo es mañana.
El sorteo será mañana al mediodía.
Pueden participar en ese sorteo, en ese concurso. tienen que entrar en el Facebook de Rombus, que es Asesores Pericos, ponen un me gusta o quiero las entradas o opinar o que ustedes quieran, y mañana el sorteo.
Mañana, mañana el sorteo. Hoy ya estamos alrededor de casi 200 me gustas. Bueno, la gente tiene ganas, es bonito. Para nosotros es un acto que nos hace mucha ilusión poder compartir la experiencia de ver un partido desde otro punto de vista, ni mejor ni peor, porque cada uno en su sitio, en su localidad, lo ve bien, disfruta el partido, está acostumbrado. Pero bueno, es esa experiencia diferente de llegar antes al campo, de poder verlo desde otro punto de vista, tomando una copa, compartiéndolo con otra gente diferente. Y a nosotros la verdad es que, con todo lo que nos cuesta mantener un palco, porque es un acto que cuesta, pues lo compartimos con la gente, siempre nos llena de satisfacción el poder hacerlo y que la gente disfrute de esta experiencia.
Antes de hablar un poquito de lo que se comentó y lo que más preocupaba a ese sector que vino de socios simpatizantes del Real Club Deportivo Español a la charla del otro día de Rombus, tema deportivo. Partido vital el sábado.
Clave, Javier.
Pero vital,
¿no? No son ultimátums, porque no hay que hablar de ultimátums.
¿Tú estás entre la décima jornada, que hay que hacer un análisis, o esperas un poco más?
A ver, yo pienso que los análisis pueden hacerse en cada momento.
Ya, pero claro, tienes que dar un margen.
Entiendo, hay que dar un margen, y bueno, pueden ser 10, pueden ser 12 jornadas, puede ser el parón. En cada momento podríamos hacer un análisis y nos saldrá mejor o peor en función, normalmente, de los últimos dos resultados, que al final son los que te están marcando siempre el más directo corto plazo. Hoy por hoy, por eso es clave el partido del sábado, porque venimos de dos empates, uno de ellos en casa, otro fuera, y vuelves a tener un tercer partido en casa. Si no hay victoria, pues empezamos a tener un problema, Javier. Empezamos a tener un problema, porque sí que ya tantos partidos seguidos sin ganar en casa, pues empiezan a ser un lastre. Ya no es un lastre a nivel de puntos, sino que es un lastre grande a nivel mental y a nivel de empatía con la afición. Todo lo que no sea ganar, y los jugadores han de convivir, jugadores y entorno de deportivo y el ha de convivir con esta presión, han de estar presionados para ganar el sábado. O sea, el sábado todo lo que no sea una victoria, pues será un problema.
El viernes pasado, estábamos en Las Palmas, tú estabas por
recuerdo.
Aquí, el partido de la Unión Deportiva Las Palmas era un partido también importante, porque jugabas ante un equipo que, curiosamente, el año pasado a estas alturas era colista.
Sí. Ahora parece que es el más bueno del mundo.
Ahora parece que sea el mejor del mundo. ¿Te dio una buena sensación el partido de Las Palmas para afrontar ya de verdad este reto que es Eibar, Betis y Atlético de Bilbao?
Hombre, para mí hubieran dos partes muy diferenciadas. Hubo una primera parte donde a mí el equipo, su posicionamiento, su forma de juego, de entender el partido, me pareció bien, creo que es un partido que a los puntos lo hubiéramos ganado, esa primera parte. En la segunda parte nos pesó un poco más otra vez todo el tema mental, y ahí creo que el entrenador también influye, y cuando no llegan los resultados, llegan las dudas, y esa segunda parte fue una segunda parte de amarrategui total, de mantener ese cero por segundo partido, que era algo muy importante, en el cual, y como bien comentasteis, todo se fraguó, pues porque tenemos un gran portero también, y el equipo en sí, el sistema defensivo funcionó. Es cierto que Las Palmas en la segunda parte no generó peligro tampoco, pero cedimos totalmente el balón y renunciamos al ataque. Tuvimos un contraataque,
por decirlo de alguna forma,
y aún así, correcto, pudimos marcar, pero las sensaciones al final del partido fue, bueno, hemos sacado un punto, bienvenido sea, pero este punto hay que hacerlo bueno el sábado. Entonces, las sensaciones, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Yo es que creo que el equipo va a estar preparado para cada partido ya. Es que empiezan, como te digo, los partidos empiezan a tener su importancia, porque sí que ahora ya no sé si será de aquí 3-4 jornadas, te van a marcar hacia dónde vas a tener que ir. O sea, eso está claro. Ahora todavía ganas el sábado y sacas un buen resultado en el partido siguiente y das un salto y te pones entre los 10 primeros. Pierdes y vuelves a perder y ya estás en la cola. Y la cola, entonces,
creo que le ha pasado al Sporting.
Correcto, y la cola es cuando
arrastras. La jornada era tercero con 7 puntos, sí, lleva 5 derrotas seguidas.
Claro.
Y lo tenemos debajo nuestro. Ya.
Al final todo esto pesa. Y hay que empezar a sumar partidos de 3. Ya los puntitos, pues bueno, oye, bien, nos han consolidado un poquito, nos han dado esa seguridad que nos faltaba a nivel defensivo. Veremos qué equipo sale, porque se huelen cambios, entonces a ver si estos cambios acaban de consolidar el equipo defensivamente y empezamos a jugar, porque el equipo lo que ha de hacer es jugar al fútbol, ha de jugar, ha de proponer y a partir de aquí ha de ir de cara a puerta. O sea, Javier, no queda otra. Jugamos contra el Eibar, es que da la sensación de que vamos a jugar otra vez contra un grandísimo equipo, que está... Sí, sí, estamos de acuerdo que la liga es muy competida, que todos los equipos te pueden ganar, pero es que el Español ha de ser un equipo que ha de ir a por el partido. Pienso que la capacidad mental es muy importante. Tendremos jugadores mejores, peores, ahí podremos discutir mucho, largo y tendido, si se ha planificado bien, se ha planificado mal, si han habido cosas que no se... Perfecto. Pero ahora, los profesionales que hay en el equipo, lo que tienen que hacer es salir a dar la cara, a ganar, a responder, pero desde el primer minuto. La famosa frase, hay que salir enchufados. Es que hay que salir enchufados. Es que no queda otra, Javier. Es un partido en el cual no se puede especular. No podemos ir a ver si de entrada yo lo que intento es buscar la portería cero y a ver si luego mal.
No,
tú tienes que salir a ganar, Javier. Este partido es un partido.
Y es el Eibar, que si me ofreciera el Eibar, claro. Estamos hablando de un equipo que el otro día perdió en casa 2-3 con Osasuna. Y
en absoluto,
hemos dicho,
no,
que Osasuna es un equipo candidato, por lo que vimos contra nosotros,
sí, señor,
a bajar. Pero
sí,
le puso más intensidad, luchó hasta el final. Y el Eibar a mí, sinceramente, me decepcionó. Pero bueno, cada partido es historia.
Exacto.
Tema Grada, que salió el otro día la noticia, el viernes pasado. También lo hicimos una reflexión.
Sí,
aquí
también
Mozalda.
Hablamos.
¿Te preocupa lo que pueda pasar el sábado?
Por supuesto que me preocupa. Por supuesto. Como socio, aficionado y por encima todo perico, a mí me entristece que pasen estas situaciones, porque creo que el Español es tan grande que no deberían pasar estas cosas. Sin saber a ciencia cierta exactamente qué es lo que pasa, pues sí que se ve claro que por ahí hay egos, hay unas luchas de poderes internas y el club está intentando hacer todo lo que puede, entiendo, pero no se han encontrado pues esos puntos de acuerdo necesarios para tener una gran grada de animación.
Como
creo
se
que
dice ahora, los puentes.
Sí, Javier.
Puentes.
Al final aquí todos son buscar el interlocutor, ver quién representa a quién, hablar. Pero claro, yo pienso que todas las partes deberían reflexionar y deberían entender que por encima de todo está el club, está el Español como institución. Somos todos pericos, Javier. Entonces hay que ceder un poco, hay que entender todas las partes. Tolerancia cero con la violencia, eso por encima de todo. Tolerancia cero con la violencia, con la imposición, con el ser tú por encima de otro. Cierto es que aquí, bueno, pues se han juntado diferentes grupos de animación, diferentes formas de entender el Español.
Que debería ser el mismo.
Ahí vamos, que ese es el problema. Que debería ser el mismo, Javier, que al final deberían ser todas las partes capaces de sentarse en una mesa, de dialogar, de explicar cuál es el problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tú no quieres estar con esto? ¿Qué problema tienes con este otro? Pero solucionémoslo, arreglémoslo, busquemos una solución. Pero porque el Español siempre ha sido muy grande a nivel de afición. Hemos sido referente en animación. Nos podemos remontar a Sarriá, nos podemos remontar a la época gloriosa de la curva en Montjuïc, nos podemos remontar a la peña juvenil en Cornellá, la curva en Cornellá también, todos los grupos que habían en el gol sur de Sarriá. Es que yo recuerdo esa grada, era un hervidero, pero igual que lo era el gol norte, más pequeñito, pero era brutal. Todo esto, esta historia del Español, todo esto en el resto de clubs caló. O sea, siempre hemos sido un referente a nivel de animación. Es
no,
una pena.
Que nosotros tuvimos la grada de animación tanto en Montjuïc como en Cornellà al principio, y que nunca hubo ningún problema de seguridad, y que los, tanto delegación de gobierno como interior, etcétera, etcétera, y el propio CSD permitieron la grada de animación, y a los otros los Mossos dijeron que no.
No,
que
correcto.
No la podían hacer, y ahora resulta que los otros la tienen, y a mí es una grada ínfima y que no anima nada, porque no es lo mismo que la nuestra era distinta, era mucho mejor, y nos la estamos cargando.
Y esa es la pena, Javier, esa es la pena, porque eso al final es el alma, como yo digo siempre, y ahora que estamos muy cerca de las peñas son el alma social del club. Luego está el aficionado de a pie, estamos los aficionados de a pie que acabamos de complementar, y las peñas son el alma del club. Y luego en el estadio, el alma es la grada de animación, que es el corazón, que es el que imprime la sangre al resto del público y hace que este estadio, que para mí es el mejor de la liga, pero bueno, es igual, para otros no lo será, pero estamos entre los 5 mejores estadios de España, pues este estadio debería ser un ejemplo, es decir, debería ser un ejemplo en el cual se reflejasen las aficiones del resto de clubs, y en el cual cuando un club viniera a jugar a nuestro estadio ya tuviese ese miedo, porque la afición va a imprimir esa fuerza necesaria a nuestros jugadores para llevarlos un punto más por encima hacia esa victoria tan necesaria. Y esa es la pena, Javier, porque yo creo que el Español, la clave la tiene en esto, en tener un campo potente como el que tenemos, donde cuando lo llenas, llegas a esos 37, 38 mil espectadores, no hay quien nos pueda ganar. Y si encima tenemos una grada de animación potente, ya, como podríamos tener. Claro, claro, Javier, al final.
Que somos, no llegamos, claro, a los 28.000. Y que.
Ese es el problema.
20, 22, ojalá seamos 20, 22,
Javier,
el próximo día,
llegaremos,
el sábado.
Javier,
pues llegaremos, pero.
Estoy de acuerdo, llegaremos y no tengo la menor duda que las cosas, con quien sea, de la manera que sea, vamos a ir creciendo. Yo creo en este proyecto, creo en este nuevo Español. No nos queda otra más que creer. Entonces, hemos de crecer, y para crecer, todos, posiblemente hemos de dar un paso atrás. Y lo digo, pues para todas las partes implicadas, hay que dar pasos atrás, hay que sentarse, hay que reflexionar y hay que buscar soluciones, porque por encima de todo, somos pericos y está el club, está el Español. No hay otra, Javier.
Hablamos de Rombus ahora, de la charla coloquio que hubo el pasado martes con socio del Español y con la Peña Alianza Perica, sobre temas financieros también. ¿Cuál es un poco, Robert, la preocupación que más se daba entre los asistentes?
A ver, la preocupación, y sobre lo que giró la charla, era un poquito qué pasará el día de mañana con nuestras pensiones, dónde vamos a estar y cómo podemos hacer para planificar mínimamente y de la forma más eficiente y correcta nuestras pensiones, nuestro ahorro futuro para nuestra familia, para nuestros hijos y para nuestra vejez, para nuestra jubilación, porque por desgracia el entorno actual, esta semana han salido noticias al respecto del fondo de pensiones, pues prácticamente está cero, y veremos cuando nos llegue el momento de la jubilación realmente que cobraremos. Las pensiones año a año se reducen, año a año las exigencias de cotización son mayores, año a año nos van incrementando la edad de jubilación, y lo más importante, la pirámide poblacional está invertida, es decir, cada vez hay más personas mayores y cada vez hay menos nacimientos. Las personas que actualmente tenemos en el entorno de entre 40 a 60 años vamos a depender, cuando estemos jubilados, de las personas que han ido naciendo, que cada vez han sido menos, porque ellos son los cotizantes que nos pagarán nuestras pensiones, porque así está establecido el sistema. Eso será un problema, Javier. De ahí la importancia de empezar a planificar lo que es nuestro ahorro. Pero planificar nuestro ahorro, ¿qué quiere decir? Pues ver cuál es nuestra capacidad de ahorro a futuro. ¿Yo cuánto puedo ahorrar al mes? X. Pues ahora ese X lo debo ahorrar de una manera correcta y eficiente, pero con continuidad. Hay productos, los famosos planes de pensiones que hemos hablado, hay otros productos de ahorro, están los fondos de inversión que también son disponibles. Es decir, todo esto es lo que hablamos en la charla, porque son charlas muy dinámicas. Allí no se va a soltar un rollo, allí se va a ser una charla participativa, porque entre pericos uno cuenta su experiencia, el otro pregunta su duda, intentamos solucionar con ejemplos, y cada uno se va con una idea, cada uno se va con una solución, y eso es lo que hacemos, porque aparte hablamos del Español, compartimos experiencias. Como te digo, la charla duró alrededor de 30-40 minutos, no duró más. Luego pasamos al palco, donde ahí sí que hicimos un pica-pica. Personalmente, pues con cada uno tuvimos un tiempo para departir. Regalamos unas camisetas que llevábamos también de agradecimiento. Entre los asistentes hemos sorteado también un pack de dos entradas para el partido del sábado. Es decir, que al final, el sábado, pues todos los que vengan al palco serán invitados, pues claro. Porque mira, Javier, creemos que con este granito de arena pues contribuimos a hacer un Español más grande y más fuerte, al igual que hacemos apoyándote a ti. Ya sabes que no tengo que devolverte a ti, pero públicamente va no solo en mi nombre, sino en nombre de todos los miembros de Rhombus, nuestro reconocimiento hacia ti personalmente, hacia tu equipo y hacia la labor de Tiempo de Español, que bueno, tantos años informándonos y al mismo tiempo opinando sobre Español, pues ha servido para hacer un poquito más grande al club, que es lo que todos queremos, que es lo que todo el mundo amamos, dejando de lado pues luego tus polémicas que puedas tener o todas tus historias que puedas contar. Porque es cierto que viniendo hacia el programa había un momento que me he preocupado. Yo pensaba que el año que viene ya ibas a dejar de retransmitir, porque digo, esto es un epitafio, me he perdido algo.
No, epitafio no, aquí
estaba faltando
epitafio,
algo. Porque ha habido un momento que he pasado miedo, porque digo, hemos perdido a Javier. Algo pasa, se nos ha desmotivado.
No, ni mucho menos. Hablábamos del tema del premio, ¿verdad?
Sí, no, sé que iba por el premio,
no,
por supuesto.
Nada, pero no por desmotivación,
¿eh? Y además, Javier, lo has dicho bien claro. Esto es un momento. Y el premio lo tiene uno con el reconocimiento, como bien has dicho, de la afición, de tus seguidores. Nosotros, como colaborador del programa, podemos dar fe de que no son cinco los seguidores, porque a nosotros nos llama mucho seguidor, nos viene al despacho, nos consulta, pide soluciones, pide asesoramiento, pide información, y son seguidores fieles, Javier, y esto se demuestra pues porque la gente te quiere, porque con eso tú has podido seguir haciendo tu programa, lo que te gusta, y bien hecho, temporada tras temporada, y no queda otra que esa satisfacción personal, que al final es lo que debe contar para uno. Los premios, oye, llegan cuando han de llegar, y si no llegan, está la satisfacción personal.
Eso está claro. Para acabar, Robert, hubo gente que preguntó por la cláusula suelo. ¿Sigue habiendo la cláusula suelo?
Sigue habiendo la cláusula suelo. Y de hecho, tenemos una de las asistentas que nos preguntó por ella, y nos veremos la semana que viene para solucionar el problema. Como
está,
te digo,
el Euribor en el mínimo histórico.
Sí, señor.
0,0,
sí,
menos 0,073.
Esta mañana estábamos con un cliente, estaba Gonzalo, que como bien sabes es el responsable del departamento, y comentaban precisamente el tema este del mínimo, y de verdad, si hay alguien que todavía tenga problemas con la cláusula suelo, que no lo dude,
Rhombus,
que nos llamen al despacho.
93-410-51-56, 93-410-51-56, pueden ir a Gran Vía Carlos III 124 o a través del Facebook Asesores Pericos.
Sí, señor Javier, o sea que se pasen. También comunicarte que estamos acabando de ultimar para montar una nueva sesión después del éxito de la del martes, posiblemente para el jueves de la semana que viene o de la otra. Que mantendremos informados a todo el mundo, que nos pueden seguir a través del Facebook de Asesores Pericos, que ahí estamos continuamente informando, o bien visitándonos siempre en el despacho, que tenemos las puertas abiertas para todos los pericos, para solucionarles cualquier problemática de ahorro, de inversión, de financiación, de hipotecas, de cláusulas abusivas del banco, temas legales que también tengan cualquier problemática a nivel financiero, todo, Javier, todo, y por supuesto, la planificación de las pensiones. Seguimos con nuestra bonificación también por el traspaso de planes de pensiones y de fondos de inversión. Importantísimo tenerlo en cuenta, el que tenga y no esté contento, que nos llame, que solo por traspaso ya tendrá una bonificación, pero es que además contará con el asesoramiento, seguridad, transparencia y profesionalidad de un equipo como el nuestro, Javier. Eso lo puedo decir tranquilamente.
Gracias a Robert Borrás y a Rhombus.
Un placer,
hasta
como siempre.
El jueves que viene.
Y con todos los siglos de Tiempo Español. Y lo más importante, Javier, el sábado, 3 puntos.
8 en punto. Una pausa y nos vamos con Manel Martínez. No se pierda la entrevista con el exjugador del Español y ahora técnico del Cadete B.
Este sábado a la 1:00 p.m. tienes una cita. Ven al Español Eibar y vive el día del fan perico. Antes del partido podrás disfrutar de food trucks y batucada en los alrededores del estadio. También tendremos inflables, pintacaras y muchas más actividades para los más pequeños. Y una vez empiece el partido, todos animar al equipo. Encontrarás toda la información en www.rcdespañol.com. Te esperamos en el RCD Stadium.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Ya saben que cada miércoles hablamos del fútbol base, lo vamos a hacer del Cadete B, pero no, la entrevista va a salir el miércoles, sino será el jueves, porque hoy tenemos menos tiempo, está la Champions, y siempre decimos lo mismo, ojalá algún martes o algún miércoles tengamos la suerte de jugar Champions. Nunca es tarde, nunca es tarde. Hablamos con el técnico del Cadete B en su primer año como entrenador en el fútbol base del Español, un exjugador también del Español como es Manel Martínez. Manel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Algún año jugaremos la Champions, ¿no?
Hombre, esa es la ilusión que creo que todos tenemos.
Bueno, tú no has estado cerca porque en aquel momento no había Champions, pero bueno, UEFA, Copa del Rey UEFA. Sí que tenemos.
Y UEFA. Yo ya he tocado UEFA.
Ya, pero falta la Europa League.
Sí, la Europa League. Sería la Europa League actual.
Pero ¿qué recuerdos tienes tú de aquello, Manel, con el paso del tiempo?
Hombre, ahora no es que me quede muy lejos, pero bueno, hombre, siempre...
Pero a mí me queda lejísimos, ya.
Claro, sí que es verdad. Y hay que reconocer que, bueno, que sí que es una experiencia bonita. Todo lo que es viajar, jugar en extranjero, jugar contra equipos de otros países, pues es siempre una experiencia. Si además le damos la importancia que tiene pues una competición europea, pues bueno, una experiencia pues maravillosa. Y bueno, se intentó y se hizo un buen trabajo y con nuestras limitaciones, como siempre hemos tenido, pero con muchísima ilusión. Y bueno, yo creo que en aquel año se dio la cara y luego más adelante también se consiguieron objetivos más mayores, pero creo que este año se está haciendo la pase en teoría para conseguir esto, ¿no? Conseguir que Europa esté más cerca.
La verdad es que se hace un poco extraño, ¿no? Hablar con Manuel Martínez de entrenador. Además, entrenador de cadete, de un cadete, sea el A, el B o de cualquier, o sea infantil o cualquier, es decir, de que estés en el fútbol base, no se hace extraño porque tú tienes un pasado perico, sino el hecho de que este año hayas empezado a entrenar en el Cadete B. Explícanos un poquito, Manel, antes de hablar de tu equipo, cómo se han dado todas las circunstancias para que tú, bueno, pues acabas de jugar, decides retirarte y a partir de ahí tu ilusión era entrenar, querías ser representante de jugadores, entrenador, ¿cómo va todo esto?
Bueno, yo creo que cuando estás en activo y empiezas a ver cerca el final de la profesión, bueno, pues empiezas a...
Pero no me digas que viste tú el final, porque hay gente que nunca lo ve, que piensa que va a jugar toda la vida a fútbol y que le cuesta dejarlo, ¿eh?
Javier, te pierdo.
Que digo que hay gente que le cuesta dejarlo.
Sí, no, y todo final cuesta, y colgar las botas en el momento. Tienes una sensación buena, placentera, es decir, bueno, voy a poder a tomar un año sabático, muchas veces se comenta esto, pero el fútbol al final te quema, lo llevas por dentro y acabas saliendo ese instinto competitivo que llevas y de alguna forma siempre estás vinculado. Y bueno, pues, saqué titulaciones, rolé primeramente en el San Andreu y en el fútbol base comencé pues mi andadura, llegué a llevar junto con Piti del Monte el primer equipo, estuve 4 años vinculado al primer equipo del San Andreu y luego una temporada en el Sarrañola del Vallès con juveniles y apareció la oportunidad de entrar aquí en la casa y cuando se produce la llamada, la verdad es que...
No te lo piensas, ¿no?
No, por supuestísimo. Era algo que anhelaba, que quería, que me ilustraba y bueno, perfecto y contentísimo.
¿Pero como jugador pensabas que podías acabar siendo entrenador o eso empiezas a verlo, como comentas, Manel, cuando ya te das cuenta que tienes que tomar una decisión de dejar de jugar a fútbol en activo y que te tienes que plantear un poquito qué hacer a partir de ahora?
En mi caso fue como la segunda, es decir, cuando ves los dientes al lobo y dices, uy, que esto se acaba y a partir de ahora qué va a ser de mí, es cuando empiezo a preparar el futuro y es cuando, bueno, empiezo a buscarme la vida fuera de lo que sería el terreno de juego. Por suerte, pues me puedo dedicar a lo que me gusta dentro de mis posibilidades, porque lo que nos gusta a los jugadores es estar en el verde.
Ya, pero eso, llega un momento que cuando has dejado de jugar, empiezas a entrenar, a medida que va pasando el tiempo, y es, a ver, una cosa es que te hayas retirado por lesión, pero si te retiras por edad, normalmente llega un punto que dices, ya me queda muy lejos lo de jugar, y ahora sí que me veo como entrenador. No tienes esa dualidad de verte a un jugador-entrenador, sino que ya te ves un poco como, uy, lo de jugador ya es un pasado, ahora yo soy entrenador y ya casi no me acuerdo de lo otro.
Sí, correcto, es así. O sea, llega un momento que sabes que no puedes competir y empiezas ya a mandar más que a correr. Entonces empiezas a irte de esa vena, ¿no? de entrenador. Yo creo que ya poco antes incluso de colgar las botas y en ese caso ya empiezas a sacar al entrenador que llevas dentro y en mi caso pues fue algo así, ¿no? Y bueno, con la suerte pues que he tenido la oportunidad de entrenar y de vivir de cerca tomar decisiones, el planificar, todas estas cosas que conlleva el ser entrenador de un grupo y de un equipo y bueno, no me ha ido mal hasta ahora y la verdad es que pues ahora aquí en el Español pues muchísimo mejor, ¿no? Con muchísimas más opciones, con un equipo estupendo, con un ambiente de trabajo fenomenal y con muchísimas ilusiones puestas en mí y en el equipo y en el club y a trabajar.
La titulación, Manel, que tienes aún, digamos, es para entrenador a nivel regional, ¿no? Es decir, tu idea, no sé, pregunto, tu idea es acabar todos los cursos y en un momento terminado...
Yo tengo todas las titulaciones.
Ah, tú ya tienes el nacional también.
Sí.
Ah, pues oye, felicidades, ¿eh?
Gracias, hombre.
No, felicidades porque, bueno, ya tenemos tantos sustitutos para en caso de que pasara algo ya... No, pero me alegro, no sabía que tenías el nacional, pensaba que tenías solo el regional, es decir, que no puedes pasar de...
No, tengo los tres niveles,
de tercera división. Ah, pues mira qué bien.
Podría entrar a nivel nacional.
Es decir, ¿pero tú ahora prefieres ese aprendizaje de estar en fútbol base?
Creo que, más que preferirlo, ahora mismo creo que es hasta necesario. Creo que es un momento también que forma parte de ese aprendizaje, de ese madurar, de ese, saber comunicarte, saber... creo que forma parte, ¿eh? Hay entrenadores que en el momento que sacan la titulación entrenan a primer nivel y no les va mal, ¿no? Yo en mi caso creo que estoy donde quiero estar, estoy donde estoy feliz, estoy contento de lo que estoy haciendo y la verdad es que muchas veces sale, ¿no? Fíjate que llevo 2 meses, 3 meses con el que estoy trabajando. Los comentarios salen, ¿no? Pero bueno, lo que tienes que progresar, crecer, el objetivo es aprender, mejorar, tener todos los conocimientos posibles y las herramientas posibles para poderlas poner en todo momento a disposición de lo que a uno le pidan o exija, ¿no? Ahora mismo estoy, como bien has dicho, con cadetes de primer año, niños de 13 y 14 años, y feliz y contento, pues, porque creo que estoy aportando mi granito de arena dentro de la formación de estos jóvenes promesas, y ojalá podamos en un futuro poder decir que alguna de ellas está ahí triunfando. Y entonces podemos sacar el pecho y decir, mira, yo pude poner un granito de arena en esta figura. Pero volviendo a mi caso, yo creo que como te he dicho, estoy donde quiero estar. Y el futuro es muy, muy, yo soy muy optimista, ¿no? De cara a lo que pueda pasar. O sea que, y lo que venga, vendrá.
Eso está claro. De todos los entrenadores que has tenido en tu carrera, ¿de quién has aprendido más? O por lo menos, ¿con qué te quedas? No sé si de uno en concreto o has cogido de varios. A ver, ya sé que es difícil aún en categoría cadete, temas tácticos, etcétera, etcétera, porque es complicado, ¿no? Pero sobre todo a nivel personal, trato humano, ¿cuál es un poco tu filosofía, Manel?
Mira, ya me habían preguntado esta, no la tenía guardada, pero es una pregunta que ya me acostumbro a hacer, y sí que es verdad que no sabría personalizarte qué entrenador ha sido mejor, qué más ha aportado más, porque por suerte, hasta de los malos, como digo yo, o de los menos buenos, si hay que ser positivo hablando, se aprende. Y yo creo que me quedo con eso, que he aprendido y he tenido muchas experiencias buenas y malas, y se aprende de todas, de las buenas y de las malas. De los entrenadores a los que en su momento dices, madre mía, no te quiero volver a ver, ¿no? Pues de estos también aprendes precisamente pues a eso.
Para no hacer lo que ellos hacen.
Ahí está, para no repetir y intentar pues corregir precisamente cosas que en ese momento creías que no eran... que no eran buenas.
Bueno, pues lo hacemos de otra manera, Manel.
Dime, ¿quieres ser el peor?
No. ¿Con qué te quedas? Es decir, si tuvieras que... hablo a nivel personal, porque bueno, a nivel táctico, por supuesto que de cada uno puede escoger, pero aplicarlo luego a los cadetes...
Hay entrenadores que me han enseñado, como tú bien dices, aspectos del juego, aspectos de sistemas, aspectos de metodología. Y luego hay entrenadores que para mí son los que mejor recuerdo tengo, que sin haber sido grandes metodólogos, grandes...
grandes tácticos
han sido los que posiblemente hayan sacado mejor rendimiento de mí, con los que más cómodo he jugado, con los que más cómodo me he sentido, más motivado, y al final te quedas con esos, porque luego te puedes valorar y qué he aprendido y puedes decir pues nada, pero si la pregunta es y qué has conseguido, lo he conseguido todo, porque me ha dado la felicidad y me ha dado la posibilidad de ser yo en un terreno de juego y dar el 100%. Y entonces, claro, te queda una duda, ¿no? Dices, bueno, y si encima este hombre me hubiera enseñado conceptos del juego, yo hubiera sido la leche, ¿no?
Claro.
Supongo, bueno, que el equilibrio...
Dime alguno, por lo menos, que tenga yo una referencia.
Mira, yo tuve un grandísimo entrenador, al cual lo recuerdo con mucho cariño, que fue Marco Antonio Boronat. Lo tuve en el Logroñés. Con él... De él, aparte de hacer tres buenísimas temporadas, acabé fichando con el Español. O sea, que ese fue el mejor premio que tuve con este entrenador. Y posiblemente, a nivel técnico-táctico, a nivel de juego, no aprendiera grandes cosas, pero mi fútbol explotó de tal manera pues que conseguí goles, conseguí objetivos a nivel de grupo, a nivel de equipo, y sobre todo pues fui feliz durante el tiempo.
Eso es lo más importante, el poder ser feliz.
Y por eso lo recuerdo con aprecio, con cariño, porque me aportó muchísimas cosas, independientemente de los aspectos del juego. Claro, estamos en un momento de actual en el que seguramente con cariño, con psicología, conseguiríamos bastantes cosas con los chavales. pero los chavales en el fútbol actual necesitan también tener conocimientos y adaptarse al fútbol moderno, en el que, bueno, los chicos, las figuras que emergen, dominan casi todas las facetas de juego, por no decir todas. Entonces hay que conseguir el equilibrio entre ese dominio del fútbol, del juego, de la metodología, de los aspectos, de todos los aspectos técnicos, tácticos, condicionales, etcétera, etcétera, con no perder la ilusión, ¿no? Y la competitividad, y llevarla hasta los días, hasta el final, hasta donde se pueda, sin perder esa ilusión, sin perder, como siempre a veces valoramos, ¿no? El jugador amateur, ¿no? O el jugador profesional, ¿no? Que el profesional, cobrando muchísimo dinero, a veces rinde menos que los amateurs, precisamente porque ellos mantienen a lo mejor cosas que se han perdido, ¿no? En el camino, pues eso, la ilusión, la motivación. Al final la motivación no puede ser solo el dinero.
Por supuesto.
Y eso ahí el entrenador, yo creo que forma un papel importante.
Bueno, háblanos de tu cadete B, cadete de primer año. ¿Cómo lleváis la liga, Manel?
Bueno, llevamos 3 partidos. A nivel de resultados, bien, porque llevamos 3-3. Hemos ganado los 3 partidos. Con lo cual, a nivel de resultados, bien. A nivel de juego, pues es un equipo que ha dado salto el año pasado de infantil. Con lo cual somos de primer año, jugamos contra equipos
de segundo año,
y bueno, la verdad es que no supone ningún problema, porque los chicos están acostumbrados y compiten sin ningún problema, y bueno, no puedo estar más contento. Muchas cosas que mejorar, muchas cosas que crecer, y bueno, en ello estamos, la verdad es que contento.
Hombre, yo me alegro muchísimo de que un hombre como tú, pues, que bueno, puede haber jugado mejor, jugado peor, pero como persona yo siempre te he valorado muchísimo, porque...
Muchas gracias.
No, es verdad, Manel, y hemos podido tener a lo mejor alguna discusión en el sentido de ver las cosas de una u otra manera en tu época aquí en el Español, pero siempre ha habido un respeto, y creo que eso es lo más importante. Y creo que ese papel tú se lo puedes trasladar, y sobre todo tu manera de ser a los chavales. Y lo que hablábamos, una cosa es el tema táctico, técnico, etcétera, etcétera, que a veces, bueno, en cadetes también tienes que ir un poco en relación a lo que quiere todo el fútbol base del Español en este caso, ¿no? Tiene unos condicionantes de cómo tiene que ir, por encima de resultados, el hecho de ir formando jugadores. Y yo creo que tú eres una persona que sí que lo puede conseguir.
Yo la verdad es que supongo que es una de las razones por las que puedo estar aquí. Y bueno, primero agradecerte las palabras, sobre todo. Y yo me considero una persona bastante dialogante, bastante, me adapto bastante bien tanto a los chicos como a la situación. Y reconozco que es una categoría en la que estoy ahora muy bonita, que los niños, la verdad es que empiezan a no ser tan niños, en el que hay muchas cosas a valorar. Cada día te sorprenden la capacidad de aprendizaje, la capacidad que tienen, y la verdad es que es una gozada, ¿no? Venir a Ciudad Deportiva a trabajar con estos chicos y ver cómo evolucionan los demás, ¿no? O sea, yo por mi parte lo único que puedo decir es que voy a trabajar muchísimo, como se suele decir, para aportar ese granito de arena que comentábamos antes, ¿no? Para poder colaborar en la formación de estos futuros cracks, y ojalá que pueda, ¿no? Eso, colaborar en ese aspecto, porque bueno, hay una frase que dice que los niños o los jugadores aprenden a pesar de los entrenadores, ¿no?
Sí, sí.
Pues también.
Y a pesar de los padres.
Con lo cual intentaremos por lo menos no molestar mucho, ¿no? Acompañarlos en el camino y simplemente que no se tratan, porque los que están aquí está claro que ya de por sí son son elegidos que no se tuerzan mucho.
Es una de, además, de manera, es una edad difícil, porque estamos hablando que pasas de infantil, que ya un, bueno, pues tienes 12, 11, 12 años, a esa edad, 13, 14 años, donde el siguiente paso, ojo, ya es el juvenil.
Sí, yo creo que aquí ya,
claro, es una maduración. No sé si algunos acaban ya el ciclo de crecimiento, la maduración también a nivel personal, el tema de los padres, que muchos cadetes ya tienen representantes de jugadores, por no hablar, ya no sé si algún prebenjamín debe tener, pero bueno, que los cadetes tú sabes que los tienen también, y eso genera un entorno que el entrenador debe cuidar muchísimo.
Sí, es curioso, ¿no? En eso sí que ha evolucionado el fútbol, no sé si para bien o para mal. Ahí podríamos hablar largo y tendido, ¿no?, sobre ese tema, pero bueno, es lo que hay, es la realidad, ¿no? Los chicos ya vienen, pues bueno, algunos, como dices tú, con representantes, con situaciones de, bueno, de que hace mucho tiempo esto no se veía, seguro. Pero es lo que hay, estamos todos totalmente adaptados a esa situación y convivimos con ella con naturalidad, ¿no? No creo que sea diferente de otros clubes. Y en ese caso, aquí pues se trabaja para que los chicos, no, como te he dicho, no es que no se tuerzan, sino que exploten sus virtudes, que sigan por el camino correcto. Aquí se está pendiente de todos los aspectos en ese sentido, a nivel familiar, a nivel, bueno, hay bastante control, y los chicos realmente tampoco es que haya que hacer grandes esfuerzos, porque los chicos, yo creo que cuando vienen aquí son muy conscientes de dónde entran, de dónde están, saben lo que quieren, y aquí solo estamos precisamente para ayudarlos a conseguirlo, ¿no? que sean jugadores de máximo nivel.
Manuel, agradecerte estos minutos en Tiempo de Español, en este especial que siempre hacemos de fútbol base. Ya saben que la entrevista, como comentábamos, la estamos grabando el miércoles, pero saldrá mañana jueves, o hoy jueves, depende de quién lo oiga o no lo oiga. Lo dicho, suerte con tu nueva etapa como entrenador y con tu equipo, el Cadete B.
Muchísimas gracias.
Y que, sobre todo, lo más importante, que muchísima gente de tu equipo, del Cadete B, el año que viene puedan subir al Cadete A y consigan pues lo que ellos quieren, el poder ir creciendo en el Real Club Deportivo Español.
Un placer, como siempre, Javier.
Soy 23. ¿Qué le iba a decir? Marc Antonio Boronat es la persona, el entrenador que más ha marcado la historia de Manel Martínez. Es jugador del Español y ahora técnico del Cadete B. Vamos a hablar en estos últimos minutos, por supuesto, nos vamos a dar un paseo por la pasión por el chocolate, por BS Chocolate en Ronda General Mitre 105. Chocolates de Barcelona los vas a encontrar en BS Chocolate, Mitre 305, chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolates suizos, sin azúcar, sin gluten, biológicos, sin lactosa. Cuenta además BS Chocolate con un gran surtido en trufas, y también puedes personalizar tu pastel para cumpleaños, santo, para lo que quieras, pero pásate por BS Chocolate. Podrás encontrar los mejores batidos y chocolates deshechos en Ronda General Mitre 105, donde tus sueños se hacen realidad. BS Chocolate, abierto de lunes a sábado al mediodía, y ya sabes que además puedes degustar de un gran menú para comer cada día en BS Chocolate. La pasión por el chocolate, ¿dónde lo vas a encontrar? En Barcelona. ¿Dónde está esa pasión? En Ronda General Mitre 105. Chocolate. Antes de ir poniendo el punto y final, recordarles, como les decíamos al principio del programa, que mañana es la última sesión preparatoria del equipo. Hay lista de convocados y rueda de prensa del míster, de Quique Sánchez Flores. El posible equipo, una vez recuperado Hernán Pérez. Yo solo tengo una duda, si va a probar o va a poner lo que probó en el día de ayer, es decir, con David López con Diego López en la portería, Javi López en banda derecha y Víctor Sánchez en banda izquierda. Yo creo que no va a ser así, pero podría serlo también, es decir,
Ya saben que a veces Quique en los entrenamientos prueba una serie de cosas y luego puede cambiar. Lo lógico es que jueguen los mismos que jugaron el otro día en Las Palmas, digo en las bandas. Vito Sánchez por la derecha y Aarón por la izquierda. Pero habrá que esperar. Mi alineación, lo digo porque mañana hay lista de convocados y no creo que me equivoque mucho de los 5 jugadores que se van a quedar fuera de la lista de convocados. Diego López en portería, Víctor Sánchez como lateral derecho, Aarón lateral zurdo. El debut, por lo que se ve y por lo que hoy ha comentado Leo Batistao, de Michelis, va a debutar con el equipo en la 9ª jornada. Junto a de Michelis en el eje de la defensa estará Diego Reyes. Por delante, David López, que vuelve a su posición natural junto a Mar Roca, es decir, el sacrificado va a ser en principio Javi Fuego. En las bandas, Hernán Pérez y Pablo Piatti. Arriba, Gerard Moreno y Leo Batistao. Se quedan fuera por lesión, seguro. Óscar Duarte y Álvaro Vázquez. Y hay 3 jugadores que se van a quedar fuera por decisión técnica. En principio, creo que serán Pape Diop, Víctor Álvarez y Rubén Duarte, siempre y cuando entren Aarón Martín y Mar Roca. Recuerden que son 21 jugadores de la primera plantilla. Y si pones a 2 de ficha de filial, ya quedarían 16. Por lo tanto, en principio este va a ser el posible equipo. Esperemos y deseemos también que de cara al partido del sábado a la 1 de la tarde, la gente que vaya a la grada 1900, su comportamiento sea ejemplar. Además, ya saben que es el día del RCD Fan, que para conseguir las entradas se lo tienen que hacer a través del punto de atención al socio de, bueno, queda mañana viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 y media a 6, y el mismo sábado a partir de las 10 de la mañana hasta el inicio del partido. Así que ojalá podamos ver una muy buena entrada. El tiempo, según TV3, va a llover, pero como yo no me creo lo que dicen nunca, pero es posible que sol no va a haber en principio. Pero a lo mejor esa borrasca que dicen que se va a acercar a, bueno, una borrasca que tampoco va a ser como la otra vez, es decir, como las lluvias de hace par de semanas, que esa borrasca se vaya desviando y que no toque Barcelona o el área metropolitana de Barcelona, que no sería la mar de bien para que la gente no dijera, no, es que está lloviendo y no me apetece. No, el sábado todos a la 1. Recuerden que a partir de las 11 de la mañana habrá actividades en los aledaños del estadio, y eso es lo que más me preocupa por el tema del clima, que la gente, bueno, pues tenga dudas en ir, y que nosotros empezamos a las 12 en tiempo de español. 8:28, nos vamos como siempre con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 7 en tiempo de español. Mañana tenemos nuestra habitual porra, gentileza de For Cafetería La Parada y también de Hotel Vila de Garós, apartamento Hotel Vila de Garós. Y que nos quedan solo 2, bueno, hemos tenido que ampliar a 3 partidos antes de hacer el sorteo para esa gran noche de hotel, el que gane en el concurso del Hotel Apartament Vila de Garós. De momento hay 4 oyentes en el concurso, que son los 4 que han ganado alguna porra, y por lo tanto a ver si tenemos más suerte y ampliamos la lista de oyentes para pasar esa noche de hotel en el Hotel Apartament Vila de Garós. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana será otro momento estrella, otro día estrella, como siempre en tiempo de español. Y también espero que el sábado busquemos muchos momentos estrella, encontremos muchos momentos estrella y jugadores estrella de un partido que tiene que ser importantísimo, que tiene que ser vital para ganar, para salir de esos puestos de descenso, aunque no estemos por diferencia de goles. El sábado a la 1, español Eibar. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Como siempre, les dejamos con Estrella Damm. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.